www.radiomensajera.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí, contigo hoy martes, agosto 5 del 2014, Lucy.
Así es, muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días. Comenzando nuestra segunda hora de transmisión, ya empezó a caminar el tiempo bien rápido, pero todavía tenemos mucho que compartir, así que les invitamos a continuar en sintonía. Gracias.
Gracias, pasamos con Moisés López y los titulares.
Genera elogios y críticas en la noticia de programas de Estados Unidos para fomentar cambios políticos en Cuba. Denuncian en Venezuela que 28 trabajadores o sindicalistas han sido asesinados este año. El presidente Barack Obama transferirá $405 millones de diversos programas para afrontar la crisis migratoria en la frontera. E Israel anuncia que retirará todas sus tropas de la Franja de Gaza.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La noticia de que el gobierno de Estados Unidos contrató a un grupo de jóvenes latinoamericanos para que viajaran a Cuba para fortalecer la sociedad civil fue comentada ampliamente en La Habana y en el exilio cubano, informa la agencia Prensa Asociada.
Elio Morales dijo a la AP en La Habana que es una de las tantas agresiones del imperialismo. El bloguero Orlando Luis Pardo Lazo, en cambio, dijo vía Twitter que se alegra de la iniciativa porque el mundo debe fomentar los derechos del pueblo cubano.
El congresista cubano-estadounidense Mario Díaz-Balart comparó los esfuerzos de Estados Unidos en Cuba a los intentos realizados durante la Guerra Fría para promover la democracia en el bloque soviético. La legisladora Ileana Ros-Lehtinen también apoyó los esfuerzos de Washington para promover la sociedad civil en Cuba.
La vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, respondió a más de 10 preguntas sobre la noticia en su conferencia de prensa del lunes. Dijo que los programas de la Agencia para el Desarrollo Internacional no son secretos y tienen el objetivo de fortalecer la sociedad civil en sociedades cerradas y de mejorar el acceso a la información.
Y la lucha contra la pobreza ha sido una de las banderas que los comunistas le han robado a los cristianos, según ha dicho el Papa Francisco. Entonces la pregunta sería, si los cubanos se sienten comunistas o cristianos. Las respuestas las tiene nuestro colega Amado Gil.
Utilizando como punto de partida recientes declaraciones del Papa Francisco, donde afirma que los comunistas les robaron a los cristianos la bandera de los pobres y asegura que la bandera de los pobres es cristiana, periodistas de la agencia independiente Palenque Visión salieron a las calles de Holguín a indagar entre sus residentes si se sienten cristianos o comunistas.
Respeto la revolución y porque vivo en ella, pero no es que soy comunista, porque bueno, no te sé explicar muchas cosas. Pero sí, la religión sí, porque bueno, mi familia se ha criado en ella, conozco muchas cosas sobre eso.
El gobierno cubano durante 55 años ha enarbolado la bandera de la pobreza y con ella ha ido incluso a otros continentes.
Cuando se dice que ambas abrazan el ideal de la pobreza, es porque las dos luchan en contra de la pobreza, más bien el beneficio de aquellos que van hacia su ideal, ya sea comunista como que religioso.
El Papa Francisco dijo, hablando de los pobres, que los comunistas se creen que todo eso es de ellos, pero siglos después de la Iglesia.
Yo me considero más cristiana que comunista.
¿Por qué?
Porque he leído algo sobre el comunismo y no es lo que nosotros tenemos. Para mí es muy ideal el comunismo. Es ideal el cristianismo también, pero es algo que me reconforta de alguna manera.
Y como ocurre con frecuencia en Cuba, cuando se le pide una definición a alguien en la calle.
María, ¿cómo se considera usted, comunista o cristiana?
Neutral.
¿Por qué neutral?
Neutral porque no estoy en desacuerdo ni con una ni con la otra.
Amado Gil, Martí Noticias.
Un total de 28 trabajadores o sindicalistas fueron asesinados en el entorno laboral sindical de Venezuela este año, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.
La investigación Venezuela, violencia en el entorno laboral, sindical e impunidad, primer semestre del 2014, destaca que el 86% de los asesinatos se registraron en el sector de la construcción, con el sicario como la práctica más recurrente.
Indica que el paralelismo sindical y la venta de cupos de empleo son las principales causas de la violencia en el sector.
Los grupos delictivos se mantienen en el sector construcción debido a la impunidad y red de corrupción en el sistema de administración de justicia venezolano, afirmó Marco Antonio Ponce, coordinador general del Observatorio Venezolano.
Subraya que las autoridades venezolanas tienen la obligación constitucional de investigar la situación, sancionar a los culpables y tomar las medidas necesarias para combatir la impunidad y la violencia, que provoca la muerte de un promedio de 5 sindicalistas o trabajadores por mes.
Exactamente a las 6:05 y amparados en la democracia chilena, líderes de las comunidades palestina y judía intercambian abiertamente criterios en la prensa sobre lo que sucede en el Oriente Medio. Miguel Cabrera ofrece los detalles desde Santiago.
La democracia chilena ha mostrado en estos días las posibilidades que ofrece para que líderes de las comunidades judía y palestina no solo expongan abiertamente sus opiniones sobre lo que sucede en Gaza, sino que debatan el tema en el ámbito de la civilidad, indican observadores. El destacado analista Fernando Paulsen describió actitudes e incluso acercamientos ocasionales que la democracia y la libertad favorecen entre líderes de ambas comunidades.
Han colaborado y hay muestras notables de complicidad, de coordinación, de amistad cívica.
Prácticamente todos los medios del país han divulgado las opiniones de palestinos y judíos chilenos sobre la decisión de La Moneda de llamar a informar a su embajador en Tel Aviv. Evidencia del peso de la comunidad de palestinos y descendientes, pero los judíos alegan asimetría por parte del gobierno. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Y son las 6:07.
La alcaldesa de un turístico pueblo de la convulsa región mexicana de Michoacán reconoció el lunes haberse reunido con un cabecilla del cartel Los Caballeros Templarios, luego que un diario difundiera un video donde aparece pidiendo seguridad al grupo criminal.
El periódico La Razón publicó que Salma Carrún Cervantes, alcaldesa de Pátzcuaro, se reunió en marzo del 2013 con Tony, lugarteniente de los templarios en esa localidad.
En el video, Carrún aparece pidiendo explicaciones al narco sobre un asesinato y cuestionando qué hizo mal, al tiempo que solicita una reunión conservando Gómez, cabecilla del cartel.
En meses recientes han aparecido varios videos de políticos de ese estado o personas allegadas a ellos junto a jefes de los Caballeros Templarios.
El presidente Barack Obama notificó al Congreso que transferirá 405 millones de dólares procedentes de diversos programas del Departamento de Seguridad Nacional para afrontar la crisis migratoria en la frontera, informó un alto funcionario este lunes a la agencia española de noticias EFE.
A su mes, el presidente Obama solicitó una partida de 3.700 millones de dólares para tratar la situación, pero los republicanos del Congreso no aprobaron esa cantidad por considerarla desmesurada.
Se calcula que cerca de 60.000 niños, en su mayoría procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador, han llegado solos a la frontera sur del país en los últimos 10 meses. Una situación que ha sido considerada como una crisis humanitaria que ha obligado al gobierno a acondicionar albergues para acogerlos.
Bien, son las 6:09 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este martes, pues Lucy García y Moisés López, Teudo Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Bien, de aquí a las 6:30 tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, hoy a cargo de García Toledo, el segmento de salud, medicina al día que atiende Lucy, la cápsula acostumbrada, resultado de Lotería de la Florida en los sorteos de ayer y un poco de la buena música en nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Reporta Cuba a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser Un reportero ciudadano reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Publica tu información en Twitter, donde somos @ReportaCuba. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba. Noticias, deportes, información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com.
Hoy tenemos el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras Berta continúa alejándose de las costas norteamericanas y, por supuesto, también de las costas cubanas, para las cuales nunca constituyó una amenaza inminente, una nueva onda tropical sobre las aguas del Atlántico al este y cerca del arco de las Antillas Menores está mostrando signos de desarrollo en las últimas horas. La onda, que presenta un amplio patrón de nublados y lluvias bien definidas en las imágenes de los satélites, se está moviendo al oeste alrededor de 25 kilómetros por hora rumbo a las aguas del Caribe y pudiera comenzar a afectar el arco de las Antillas Menores en la mañana del miércoles. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales y centrales. Los vientos serán variables débiles. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Hoy pasamos con las noticias deportivas que atienden la mañana de hoy. García Toledo, adelante.
El abridor de los Atléticos, Sonny Gray, fue reconocido como el lanzador del mes en julio de la Liga Americana. Gray tuvo una hoja de 5 ganados, 0 perdidos, con 1.03 efectividad en 35 entradas y 5 aperturas. El derecho es el primer serpentinero de Oakland en llevarse 2 premios al lanzador del mes en una temporada desde que Barry Zito lo logró en agosto y septiembre del año 2001. El diestro fue uno de los lanzadores de las grandes ligas en conseguir 5 victorias en julio, junto a David Price, quien lo hizo por los Rays antes de pasar los Tigres de Detroit en el 31 de julio. El promedio de carreras limpias de Gray, 1.03, fue uno de los 3 mejores en la Gran Carpa en julio, mínimo de 27 entradas lanzadas, y detrás de Chris Sale de los Medias Blancas y su nuevo compañero John Lester. En el año 2014, Gray lleva marca de 12 ganados, 4 perdidos, con 2.59 de efectividad, una blanqueada y 128 ponches en 146 entradas y aperturas. En 2 campañas en las Grandes Ligas, Gray tiene récord de 17 ganados, 7 perdidos en 34 presentaciones. Y el abridor de los Dodgers, Clayton Kershaw, ha sido elegido lanzador del mes de julio en la Liga Nacional. En 5 aperturas el mes pasado, Kershaw tuvo marca de 4 ganados, ninguno perdido, con efectividad de 1.07, la mejor del viejo circuito, permitir apenas 5 carreras limpias en 42 entradas de labor, la mayor cantidad en la nacional. Además, el zurdo encabezó las Grandes Ligas con 3 juegos completos y empató por el primer lugar de la nacional en victorias. Kershaw limitó la oposición a promedio de 165, ponchó 43 bateadores. Para Kershaw es la cuarta ocasión en su carrera que es elegido lanzador del mes, y por otra parte el abridor de los Mets, Jacob LeGrom, ha sido elegido novato del mes de julio en la Liga Nacional. El derecho de 26 años de edad tuvo marca de 4 ganados y 1 perdido en julio, con efectividad de 1.39, la mejor entre los novatos de Grandes Ligas, y 38 ponches. Empató por la mayor cantidad de victorias en la Nacional. La efectividad de DeGrom fue la tercera mejor del viejo circuito, mientras que el diestro limitó a los bateadores contrarios a un promedio de 225, el más bajo entre los novatos con suficientes entradas lanzadas para calificar. Además, dio apenas 7 bases por bola. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Genera elogios y críticas la noticia de programas de Estados Unidos para fomentar cambios políticos en Cuba. Denuncian en Venezuela que 28 trabajadores o sindicalistas han sido asesinados este año. El presidente Barack Obama transferirá $405 millones de diversos programas para afrontar la crisis migratoria en la frontera. E Israel anuncia que retirará a todas sus tropas de la Franja de Gaza.
Bien, estamos por acá, claro, de regreso con Lucy, y en este sentido vamos a pasar ahora a un segmento muy importante, este segmento de la Medicina al Día, que claro, como ustedes saben, es cortesía de Antena Life, tu conexión al mundo. Ahora es un nuevo espacio de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí, en Mega TV a toda hora por martinoticias.com. Y buenos días, adelante Lucy.
Gracias, Oscar, y vamos a hablar de las posibles causas de tener a veces en la boca un sabor como que si fuera metálico. Hay ocasiones en que aparecen síntomas y no sabemos a qué atribuirlos. Un síntoma que aparece en forma espontánea es como una especie de sabor metálico en la boca. En la mayoría de las veces no sabemos qué lo generó, así que es algo realmente desagradable. Y suele estar acompañado de las personas que tienen la boca muy seca. Las posibles causas de tener ese sabor metálico en la boca son enfermedades como la gingivitis, la periodontitis, caries, acumulación de placa, el consumo de ciertos medicamentos también lo puede dar, un cáncer, la diabetes, carencia de vitamina B12, algo tan simple, carencia de vitamina B12 o de zinc. También que una persona puede tener insuficiencia renal, hiperparatiroidismo, puede estar también embarazada. El exceso de hierro también puede ser un problema. La intoxicación alimentaria, especialmente si una persona se intoxica con pescado o una alergia. Así que definitivamente puede ser algo realmente importante, pero puede ser también algo muy sencillo, estas posibles causas. Así que lo más importante es buscar un diagnóstico para saber qué es lo que genera ese sabor. Mientras tanto, tener una buena higiene bucal y ir a su doctor y consultarle lo que está pasando. Y ya vamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
En todo el mundo, la gente consume agua del subsuelo, pero según Jean Barr, hidrogeóloga de la Universidad de Wisconsin, a veces esta agua puede tener sustancias tóxicas como el arsénico.
Sabemos que el arsénico puede estar presente en áreas volcánicas o en áreas cercanas a minas de metal. No solíamos analizar el agua proveniente de otras áreas.
Sin embargo, en los años 1990, todo cambió cuando se descubrió arsénico en el agua subterránea en Bangladesh.
Causó muchas enfermedades como cáncer y problemas del hígado.
Esto sorprendió a los científicos, puesto que Bangladesh no está cerca de un volcán o de una mina. Jean Barr añadió que hoy en día los científicos someten el agua a análisis más extensos y sugiere que se hagan pruebas en todos los pozos privados para buscar arsénico u otras sustancias tóxicas. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español a las 12 del mediodía, que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com.
Bueno, son las 6 y 19 minutos de la mañana y vamos a buscar una información muy esperada de San Antonio, Maicí, desde Bauta, pasando por Unión de Reyes, también por Nicaragua, Chambas allá, en la parte de Camagüey, hasta Holguín en el oriente cubano. Buenos días, la lotería de ayer de la Florida.
Así es.
Los sorteos de la noche de anoche.
Efectivamente, tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 14, 19, 22, 31 y 35.
Si vamos con la cerrada cubana, es el 14 es el cementerio. Estamos abriendo, primer tema, primer número es el cementerio. Ya tú sabes. 19 lombriz, 22 sapo, 31 venado y 35 araña.
Bueno, no sea sapo y dejemos el cementerio.
Sí.
Nos vamos al Play Four, que en el sorteo de la tarde la combinación ganadora fue 2, 3, 6, 5, 23, 65. En el sorteo de la noche, 0, 7, 7, 8, 0, 7, 78. Y en el Cash Tree, en el sorteo de la tarde, 4, 8, 4, 484. En el sorteo de la noche, 652, 652 fue la centena ganadora. Felicitaciones si se empató con algún numerito. Y bueno, antes de cerrar a las 8:30, pues estaremos repitiendo los números ganadores del sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer.
Así mismo es.
Estábamos hablando de Neverland, el famoso rancho de Michael Jackson que sale a la venta. ¿Y por qué sale a la venta? Primero la familia se disculpa y dice que lamenta mucho que esto tenga que salir a la venta. Y es que poco antes de Michael Jackson fallecer, lo hipotecó con Colony Capital para que se hiciera cargo de una deuda de 23 millones de dólares. Y ya esta compañía dijo que era momento de venderlo. Claro que si a la familia le hubiera interesado, lo hubiera comprado. Sin duda alguna. El caso es que mientras él estuvo vivo, se aferró a cualquier opción para mantener este lugar a flote. Y se especula de que, aunque él dijo que no pondría sus pies más allí, lamentablemente por lo que había pasado, que ese lugar había sido profanado por la policía, etcétera, etcétera. Sin duda alguna, él pensaba volver allí algún día, porque si no, no hubiese hecho todo lo posible y lo imposible por mantenerlo a flote. Entonces, cuando Michael Jackson fallece en el 2009, todos sabemos que falleció por una sobredosis de anestésico que le dio su doctor. Las personas pensaron que Neverland sería el lugar ideal para enterrarlo.
Definitivamente,
para
claro.
Convertir ese sitio en un lugar de peregrinación, de negocio, sí. Igual que lo fue Graceland para Elvis Presley. Pero ¿qué sucede? Jackson eligió este rancho apartado del mundo. Es un lugar muy difícil de llegar. Está lejos de las vías principales. Él no quería que nadie se molestaba en ir, ¿no?
Uh-huh.
Fíjate que el pueblo más cercano es Los Olivos y no hay infraestructura para soportar turistas. Y los que viven en Los Olivos son personas de mucho dinero que simplemente no quieren que su pueblo se convierta, que fabriquen hoteles y
claro,
todas
claro,
esas
claro.
cosas.
Sí.
Así que esa fue la razón por la que no se enterró a Michael Jackson en Neverland. Y recibió sepultura en Los Ángeles. Neverland continuó cerrado estos 5 años con un costo de un mantenimiento millonario.
Me imagino.
Para Colony Capital, que es el que ha decidido, bueno, pues que es hora de vender.
Sí, siempre va a haber un bolsillo que se abra para comprar.
Pues sí, lo que no sabemos qué va a pasar con eso que está allí.
Sí, sí, claro, definitivamente.
Porque no se puede hacer un parque temático,
no,
no se puede, lo que lo rodea sí. es lugares donde sí. viven personas con mucho dinero que no,
quieren,
no van a permitir
no, que no quieren que eso sea un destino turístico, que le ponga mal a la cosecha.
Efectivamente.
Claro, gracias Lucy.
haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
A sus 71 años y en medio de una gira musical, el cantante español Rafael debuta en importante festival en España. Tendremos detalles en El Encanto. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6:29 de la mañana, nuestro reloj es casi las 6:30 de la mañana. Momento de continuar tu revista Tempranito de Mañana acá en Radio Martí, nuestra portada informativa, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a aprovechar para dar nuestra dirección postal, que es el apartado 521868, Miami, Florida 33152, y la dirección del Twitter @martitempranito. Gracias.
A propósito de Twitter, el señor Jorge Cano, que escuchó nuestro saludo, me decía que no sabía dónde estaba, dice: señor Oscar, aquí viendo de nuevo la película desde Caracas, Venezuela. Le está pasando la película de nuevo. Es un cubano que se radicó allí hace años y dice que le están pasando de nuevo la película.
Qué pena, cuánto lo sentí.
Así mismo es. Gracias, gracias por escucharnos, Jorge. Vamos entonces a continuar por acá. Pasamos con Moisés López y los titulares.
No logran las damas de blanco dar seguimiento a una demanda en las Cortes contra la seguridad del Estado cubano. Encuesta en Venezuela sugiere que el presidente Nicolás Maduro es el principal responsable de los problemas que afectan al país. Proponen en Guatemala una ley de flexibilidad laboral para disminuir la fuga de trabajadores hacia Estados Unidos. Y una persona con síntomas del virus del ébola es sometida a pruebas en Nueva York tras regresar de un viaje a África.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Las damas de blanco dijeron que no le permitieron llevar a cabo una acción judicial contra la seguridad del Estado, a la que acusan de quitarle los juguetes y alimentos que tenían en su sede en La Habana para celebrar con un grupo de niños el Día de los Reyes. La líder del grupo, Berta Soler, explica lo sucedido.
En horas de la mañana de hoy, el día 4 de agosto, Laura María Labrada Pollán y Elton Maceda Gutierro y Berta Soler Fernández nos dirigimos una vez más al bufete Salvador Allende, ubicado aquí en Centro Habana, en La Habana, para hacer una acción judicial contra el Departamento de Seguridad del Estado por los juguetes y las cosas que nos quitaron, nos robaron con el acto vandálico del día 3 de enero. Hace un mes atrás, en este bufete, la directora llamada Emiliana me comunicó que nosotros estábamos legitimizados para hacer ninguna acción judicial, que el único legitimizado era Héctor Maceda, que era el que estaba dentro de la casa cuando se hizo la ocupación o cuando se hizo el registro. Bueno, estamos aquí nosotros pidiéndole a la directora de que un abogado nos represente para la acción judicial, ya que el único legitimizado, según ellos, es Héctor Maceda. Se llevó la directora a Héctor Maceda 20 minutos o 25 minutos y se reunió junto con dos abogados, y entre tantas cosas que le planteaba es de que no procede el acto judicial, puesto que Maceda no tiene ningún documento legal firmado como que hubo una ocupación y por lo tanto no pueden hacerlo acción judicial que queremos con el Departamento de Seguridad del Estado. Entonces, una vez más, hay una complicidad del bufete de Salvador Allende junto con el Departamento de Seguridad del Estado y con el gobierno, y nos fila en la espalda y no nos quieren dar servicio ni ampararnos judicialmente.
Judy Gross, esposa del ex contratista estadounidense encarcelado en Cuba, Alan Gross, dijo que la decisión de su esposo de despedirse fue muy dolorosa.
Alan Gross dijo que por medio de su abogado, que no puede soportar por mucho más tiempo vivir en una cárcel en Cuba, y durante una reciente visita con su esposa y una hija se despidió.
Judy Gross dijo en un comunicado que esa visita en una cárcel de La Habana fue traumática y que nunca había visto a su marido en tan malas condiciones desde que fue arrestado en diciembre del 2009. También relató que su hija Nina no estaba preparada para verlo tan flaco y tan débil.
Alan Gross fue arrestado tras haber llevado equipos de comunicación a la comunidad judía en la isla. El gobierno de Estados Unidos ha exigido su liberación.
Una encuesta efectuada en Venezuela revela que el presidente Nicolás Maduro es el principal responsable de los problemas que afectan a los venezolanos. Desde Caracas, Aymara Lorenzo nos informa.
Para los venezolanos, el presidente Nicolás Maduro continúa siendo el responsable de los problemas económicos que afectan al país. Según una encuesta realizada por la firma Consultores 21 y a la que tuvo acceso Martín Noticias, el 62.7% de las 2.000 personas consultadas lo culpabilizan de los problemas que enfrenta el país. Así también lo reflejan algunas personas consultadas.
Está todo claro. Maduro, no hay otra persona que no sea el responsable de esta situación. Ese hombre no sabe gobernar.
Él es el gobierno. Él y sus, claro, los que él manda, pues.
La encuesta fue realizada entre el 7 y el 24 de junio a 2.000 personas en 96 centros poblados, 46 zonas metropolitanas y 13 ciudades principales. El 67.8% de la población considera que la situación de Venezuela es negativa. Está peor que el año pasado y no hay expectativa de mejoría en el corto plazo. Esto dijeron a Martín Noticias.
Mire, espero que estemos mejor porque de lo peor ya estamos. Cada día estamos peor y si dentro de 6 meses estamos así.
Para mí la inseguridad, el desabastecimiento, no hay alimentos. Y bueno, ese es uno de lo principal para mí.
Las expectativas de los venezolanos de que su situación mejore es reducida según ese estudio. El 69.3% considera que la situación está peor que el año pasado y tan solo 38.1% cree que la situación mejorará en los próximos 6 meses. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
En otras noticias, el presidente de Uruguay, José Mujica, consideró el lunes que la ofensiva israelí en Gaza es un genocidio, mientras que el canciller Luis Almagro indicó que el país está evaluando toda la relación diplomática con Israel.
Mujica dijo a periodistas que le preocupa porque siempre los más débiles son los que sufren más y que por eso hay que respaldar todo lo que pueda ser cualquier forma de justicia, apostando a que algún día la humanidad renuncie a la guerra.
El canciller Luis Almagro indicó que, por su parte, que los bombardeos en Gaza son casos claros de asesinatos y que Uruguay evalúa toda la relación diplomática con Israel porque ningún país se puede sentirse por encima del derecho internacional.
El gobierno uruguayo había llamado el pasado jueves en un duro comunicado al retiro inmediato de las tropas israelíes y a un alto el fuego incondicional y definitivo en la Franja de Gaza, indicando que no es admisible bajo ningún pretexto que la población civil sea atacada como objetivo militar.
Más de América Latina, el sector empresarial de Guatemala propone una ley que flexibilice el laboral y para disminuir la migración de trabajadores hacia Estados Unidos. El informe en la voz de Silvino Mendoza desde la ciudad de Guatemala.
El sector empresarial de Guatemala propuso una ley de flexibilidad laboral para disminuir la migración de trabajadores a Estados Unidos. El señor Germán Girón, alto dirigente de la cúpula de la empresa privada, dijo que la ley permitiría el trabajo por hora, tal como existe en Norteamérica.
La ley de flexibilidad laboral permite que personas que no tienen el tiempo o no tienen la posibilidad de acceder a un trabajo de tiempo de horario completo puedan trabajar en horarios reducidos, pero sí tener apego a la cobertura de seguridad social en Guatemala.
Solo en lo que va del presente año, 52.000 guatemaltecos han sido deportados de Estados Unidos por haber ingresado a ese país de manera ilegal en busca de trabajo. Estudios de organismos nacionales e internacionales consideran que la pobreza, que agobia al 55% de la población guatemalteca, es una de las causas de la migración. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martí Noticias.
Son las 6:38.
El secretario de Estado John Kerry prometió defender los valores democráticos y los derechos humanos en una reunión en Washington con grupos de la sociedad civil antes del inicio de la cumbre de Estados Unidos-África, que comenzará el martes.
En víspera de la cita a la que asistirán varios líderes controvertidos, Kerry dijo a los activistas reunidos en Washington que Estados Unidos quiere ayudar a África a construir instituciones fuertes más que apoyar líderes individualmente.
Una sociedad civil fuerte con respeto por la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos no son solo valores estadounidenses, son valores universales. Son aspiraciones universales y cualquiera que lea sobre historia y conozca la historia entiende esto, afirmó Kerry.
El funcionario también promete que Estados Unidos, o prometió que Estados Unidos apoyará a los reprimidos activistas que luchan por los derechos de los homosexuales, que trabajan por un futuro en que la tolerancia y la comprensión realmente venzan al odio.
Un paciente con síntomas del virus del ébola está siendo sometido a pruebas en el hospital Mount Sinai de Nueva York tras regresar de un viaje a África Occidental.
El Mount Sinai dijo en un comunicado que el hombre que ingresó en la mañana del lunes en el hospital con altas fiebres y síntomas gastrointestinales ha sido aislado mientras los médicos tratan de determinar la causa de su enfermedad.
El centro situado en Manhattan no precisó a qué país viajó el paciente, pero sí que estuvo en África Occidental, la región donde el brote de ébola ha infectado a más de 1.600 personas.
Del 31 de julio al 1 de agosto, en Guinea, Conakry, Liberia, Nigeria y Sierra Leona, hubo un total de 163 casos nuevos y 61 decesos.
Rusia hace alarde de poderío militar en medio de las tensiones con incidentes derivadas de la crisis en Ucrania. Pedro Clavijo nos informa.
El presidente ruso Vladimir Putin ha resuelto responder a la ola de sanciones que le aplica Occidente, con los Estados Unidos de América a la cabeza, movilizando una superflota de más de 100 aviones de guerra, aerotanques de reabastecimiento en el aire, transporte de personal y maquinaria de guerra. Por primera vez el simulacro cubrirá tres circunscripciones militares, explicó el coronel de la Fuerza Aérea rusa, Igor Primo. Se emplearán no solamente diferentes tipos de aviones, sino helicópteros, señaló el coronel Primo. Las maniobras comprenderán varios vuelos de uso práctico y táctico y de medios de impacto aéreo contra objetivos terrestres y aéreos sobre polígonos de nuevo tipo, dijo el alto cargo militar. Los ejercicios durarán hasta el 8 de agosto. Las maniobras a tal escala son significativas por realizarse en momentos de cierta tensión entre las potencias, que obligaron a algunos expertos a hablar incluso de un retorno a la Guerra Fría, dijo el comentarista militar del diario Kommersant. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Bien, son las 6:42 de la mañana y de aquí a las 7 tenemos para ustedes pues más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, más de las noticias deportivas a cargo hoy de García Toledo, más temas que estaremos abordando con Lucy y más de la buena música que esperamos siga siendo de tu agrado. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en internet.
Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pasamos con pronósticos del tiempo para Cuba de San Antonio, y sí, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre la región de Jacksonville se extiende hacia el sur y a lo largo de la Florida, una hondonada que llega hasta la zona de Los Cayos. Esta hondonada está creando condiciones de inestabilidad y presenta un amplio patrón de nublados y lluvias que se extiende desde el grupo norte de las Bahamas hasta las bahías de Tampa y Fort Myers, y por supuesto hacia el sur y llega muy cerca de la costa norte de la región occidental de Cuba. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales y centrales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Duro y Sin Guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes, en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora de martinoticias.com.
El primera base de las Medias Blancas de Chicago, el cubano José Abreu, ha sido elegido jugador del mes de la Liga Americana. Este es el segundo premio del jugador del mes para el inicialista, quien también ganó la distinción en abril cuando se unió a su compatriota Yasiel Puig como los únicos dos jugadores que logran la hazaña de ganar el galardón en su primer mes en Grandes Ligas desde que el premio debutó en 1974. Además de ser nombrado jugador del mes, Abreu fue elegido novato del mes de julio en el joven circuito. El pelotero de 27 años también ganó dicha distinción en abril y junio. Además, es el cuarto en ganar el premio de novato del mes por lo menos tres veces en una campaña, uniéndose a Ichiro Suzuki cinco veces en el 2001, Mike Trout cuatro en el 2012 y Jason Bay tres en el 2004. En el mes de julio, Abreu batió para 3.74 con 11 dobles, 6 jonrones, 19 empujadas, 10 bases por bolas y 12 anotadas en 25 partidos. Encabezó el joven circuito en promedio con dobles, el slugging, total de bases alcanzadas, extra bases y veces envasado. Además, Abreu terminó segundo en porcentaje de envasarse y empató con el cuarto lugar en cuadrangulares e impulsadas. Conectó de hit en 24 de sus 25 juegos que disputó. Y por otra parte, el jardinero de los nacionales Jason Wirth fue elegido el jugador del mes de julio en la Liga Nacional. En 24 partidos de julio, Wirth encabezó el viejo circuito con 24 remolcadas, incluyendo 6 que le dieron la victoria a Washington. Compartió el liderato de la Liga Nacional con 11 dobletes y 17 extra bases, además de ocupar el segundo lugar en porcentaje de slugging y en total de bases alcanzadas. Wirth también tuvo los 10 primeros del viejo circuito en porcentaje de envasarse y jonrones con 6 y promedio de 337. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. No logran las damas de blanco dar seguimiento a una demanda en las Cortes contra la seguridad del Estado cubano. Encuesta en Venezuela sugiere que el presidente Nicolás Maduro es el principal responsable de los problemas que afectan al país. Proponen en Guatemala una ley de flexibilidad laboral para disminuir la fuga de trabajadores hacia Estados Unidos. Y una persona con síntomas del virus del ébola es sometida a pruebas en Nueva York tras regresar de un viaje al África.
Bien, son las 6:49 de la mañana y por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Oscar. Y bueno, vamos a conversar un poquito acerca de la lista de las actrices mejor pagadas de Hollywood. Es increíble la cantidad de dinero que reciben muchas de ellas. Y Sandra Bullock está encabezando la lista de las actrices mejor pagadas. Yo considero a Sandra Bullock una actriz excepcional.
Sí, polifacética.
Sí.
He visto en tantos papeles diferentes.
Efectivamente, muy, muy versátil.
Sí.
Ahora, lo que me ha pasado con Sandra Bullock es que las últimas comedias que he hecho, todas las he visto como en el mismo papel, la misma cara, los mismos gestos, como que la han viciado un poco en lo que es el tema de las comedias que ha hecho. Pero bueno, la más reciente película de ella, creo que fue Gravity.
Gravity es la más reciente.
Y aunque,
claro,
bueno, no ganó el Oscar ese año, oye, se fue a la casa con un montón de dinero, porque en Gravity ganó $51 millones.
A mí lo personal no me gustó la película esa, no le vi ni pie ni cabeza.
Y a mí fue una película súper nominada y todas esas cosas, pero es una película en que no hay actores, hay efectos especiales.
No hay una temática, efectos especiales.
Efectos especiales.
La mujer flotando en el espacio.
Y
eso es todo.
Pues esta película parece que ya fue en negocio con la producción, y el caso es que sus ingresos fueron de $51 millones. Está por delante de Jennifer Lawrence y de Jennifer Aniston. Así que la medalla de plata en esta ocasión es para la Lawrence, que a sus 23 años se acaba de embolsar $34 millones en la película de Hunger Games. ¿Cómo es? Juegos hambrientos, sí. Pero tiene que tener otro nombre.
Es una comedia simpaticísima.
En español,
traducción bien extraña.
Hambre de juego, juego, quizás. O deseo de juego, o qué título le habrán puesto. Con $31 millones. En cuarto lugar está Gwyneth Paltrow con $19 millones. Después viene Angelina Jolie con $18 millones. Cameron Díaz en el sexto lugar con $18 millones. Y ahora Scarlett Johansson con $17 millones. Uh-huh. Angelina Jolie se había coronado el año pasado como la mejor pagada. El año pasado tuvo $33 millones gracias a la aparición de la película Maleficent. Que ya lleva recaudado unos $700 millones. Por cierto, que no lo he visto.
Yo tampoco lo he visto.
Pero bueno, dice Ernesto que la película que estábamos mencionando anteriormente de Hunger Games salió como Los Juegos del Hambre, fíjate.
Los Juegos del Hambre.
A veces no sabemos cómo hacer traducción que se ajuste.
La traducción no es literal, definitivamente.
Ajá. Claro. Bueno, la lista de las 10 actrices mejor pagadas se completa con Amy Adams, que ganó en estos últimos 12 meses $30 millones. Natalie Portman ganó en el noveno lugar con $13 millones. Kristen Stewart con $12 millones. Así que las mujeres que siguen, no obstante todo esto que han ganado, ganan mucho menos que sus compañeros en Hollywood. Porque
¿hay discriminación?
Sí, señor. Entre los 10 mejores pagados se llevaron en su conjunto $419 millones, y entre las actrices mejor pagadas se llevaron en conjunto $226 millones.
Oye, casi el doble.
Así que casi el doble de los de los más bien pagados.
Nunca hubiera pensado, nunca hubiera pensado eso.
Sí, hombre, eso le va a gustar a Michelle con voz propia, ellos que siempre le gusta ese tipo
Le voy a tener que comentar ese aspecto.
De estadística, que ahí andamos.
Sí, estaba pensando en la película de Sandra Bullock, esa película donde hay un agente del FBI que participa en un concurso de belleza.
Sí, pero hubo como dos o tres sagas de esas, dos o tres, no
la
sé.
La de Speed, de
Mrs.
velocidad.
Con Genali,
difícil de pronunciar.
¿Cómo es? ¿Cómo se dice? Congeniality.
Congeniality.
Pero esa tuvo una secuela.
Sí, hay como dos o tres.
Como una segunda parte u otra. Speed fue diferente, tuvo dos.
También me gustó la primera.
Tuvo otra secuela.
La primera, la de la guagua es la buena, la fantástica.
Obtuvo el Oscar, fue el Oscar, en la película esa de que es basada en una historia de la vida real, que adoptan un chico moreno de la calle y se convierte en un gran deportista.
Jugador de fútbol, sí.
Pero si yo te dijera que mi película favorita de Sandra Bullock en actuación ha sido Dinette, llama en español.
La Red.
La Red.
La Red, buena película también, definitivamente.
Es de mis favoritos. Sí.